Comunícate con nosotros. WhatsApp 618 43 36 11.
Primera hora, ya les informábamos que estará con nosotros una temporada más y le agradecemos muchísimo su tiempo al neurólogo José Bueno, que inicia a partir de estos momentos temporada aquí en la radio. Además, le ha venido muy bien porque estos días está de vacaciones, tiene la disposición de estar en la radio un rato con más tranquilidad y sin prisas, ¿no? José Bueno, buenos días.
Sí. Muchas gracias, Marusa, por contar conmigo para esta nueva temporada. Y esperemos que a la audiencia le interesen estos temas y que nos hagan llegar de alguna manera algún tema que les interese para tratarlo. Estamos buscando temarios porque hemos hablado de bastantes cosas y podríamos intentar hacerlo también así. Ajá.
Bueno, el compañero tiene la posibilidad de colocarnos el teléfono de WhatsApp de la radio por si los oyentes quieren comunicarse con nosotros y le dejan algún tema por el que estén preocupados o quieran que el neurólogo trate. Cada 15 días está José Bueno aquí en la radio durante unos minutos para poder compartir con ustedes aquellos asuntos que él va proponiendo temas así muy generales que afectan a una gran parte de la población. Pero igual hay algún asunto en concreto que ustedes quieran que él comente. Les voy a dejar el número de teléfono de contacto.
618-433-611.
Ese es el número de WhatsApp de la radio, por si quieren dejar alguna anotación para Pepe o para otros programas. Pepe, ¿cómo comenzamos este nuevo curso? Porque para mucha gente el año comienza en septiembre.
El año comienza en septiembre, efectivamente, el curso escolar.
¿Con los niños?
Con los niños y con los adultos, porque los de la universidad ya son más que niños y empiezan ahora también. Y como que hay un cambio, siempre después del verano como que todos estamos intentando reiniciar algo, ¿no? Y el otoño es una época buena para esto.
Bueno, es buena para los cambios, pero no todo el mundo acepta los cambios, ¿no? Sobre todo la población más vulnerable empieza a oscurecer antes, ahí
efectivamente.
Nos obligamos más a estar dentro de casa, estamos menos al aire libre con lo que eso conlleva, tenemos que esperar hasta el día 24 de diciembre para que la tarde se haga un poquito más larga, en fin, ahora comienza el otoño, Pepe.
Ahora comienza el otoño, comienzan a ser los días más cortitos, las tardes más cortas.
¿Y el cerebro lo nota?
El cerebro lo nota. Nuestros ritmos circadianos lo notan todavía más y además todo lo que tiene que ver socialmente pues también, porque empiezas a trabajar de día, ahora si cambian la hora o no la cambian, que no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer nuestros gestores. Y entonces empiezas de día y casi acabas de trabajar y ya es casi de noche otra vez, entonces hay que hacer cambios. Y la gente mayor, la gente que tiene alguna enfermedad degenerativa, lo nota muchísimo más que todos nosotros.
Depende de cómo tengamos el cerebro, ¿se aceptan o no los cambios, Pepe? ¿No es igual el cerebro de un niño que el de una persona mayor?
No, el cerebro va cambiando con el tiempo y nuestros ritmos circadianos, es verdad que el ritmo circadiano es el que es, noche-día, día-noche, pero nuestro cerebro se va adaptando de forma distinta a medida que va pasando el tiempo y sobre todo cuando no tenemos ese cerebro al 100%, le cuesta más esas adaptaciones. Hablamos de Alzheimer, de Parkinson, de todas estas enfermedades, que los ritmos circadianos se notan muchísimo más.
El cerebro se puede recuperar, lo digo, una persona mayor está condenada a envejecer y no...
El cerebro se puede recuperar y sobre todo se puede mantener. Mantener nuestras funciones, eso indica que lo que tenemos que hacer es cuidarnos en nuestros factores que tengamos y en mantener nuestras rutinas y en hacer intentar hacer nuevas cosas que hasta este momento no hayamos hecho o no nos ha dado tiempo.
O sea que eso de burro viejo no aprende idiomas no es verdad.
No es verdad. Todos podemos tener la capacidad de aprender un idioma o tocar la guitarra o hacer macramé. Es decir, todo es cuestión de plantearnos nuevos retos, aunque seamos mayores, aunque estemos jubilados, aunque seamos abuelos. todos tenemos que plantearnos esos retos, porque esos retos son los que realmente nos van a mantener.
Uh-huh. Es curioso porque cada vez se, no sé cómo, qué término utilizar, no sé si penalizar sería el adecuado, cada vez se penaliza más cumplir años. Es claro, una barbaridad, porque... y cada vez es viejo antes, a los 55 años o a partir de los 50 ya una persona es vieja. Yo no lo comprendo.
Sí, bueno, ahora últimamente está muy en boga la palabra edadismo.
Sí.
Y el edadismo es una cosa que vamos chupando a medida.
Pero lo aceptamos.
Aceptamos porque es una cosa como que nos viene dada y todo parece que es normal que a partir de determinadas edades ya no podamos hacer determinadas cosas o no esté dentro de nuestros planes. Sin embargo, es una convención social que realmente no tiene ni pie ni cabeza. Porque después hay gente que con 80 años está tirándose en paracaídas. Con lo cual también depende de nosotros que cambiemos esa imagen, esa visión de cuando eres mayor. Puedes ser mayor con 20 años.
Sí, señor. En fin, que vamos a dejarlo ahí porque hoy Pepe nos quería hablar, José Bueno nos quería hablar de los acúfenos. Estamos ante... ¿Es una enfermedad tener acúfenos?
El acúfeno es un síntoma, digamos, una sensación que podemos tener todos a lo largo de nuestra vida, quizás... todos podamos tener esos momentos en el que suframos esa sensación de escuchar cosas o de ese ruido, puede ser un sonido que puede aparecer en toda la cabeza o a nivel de los oídos, y no tiene por qué ser una patología. Todos nos acordamos, yo siempre me acuerdo cuando vas a un concierto que está a toda leche, ibas a decir.
Sí, bueno. Está.
Y ese, te vas del concierto y sigues con ese sonido en la cabeza, ese rum rum. Entonces, ¿qué ocurre?
O cuando viajas, por ejemplo, Pepe, que tienes ahí un problema de un sonido en el oído. Hasta
claro,
que...
cuando hay cambios de presión.
Sí.
Los barotraumas, te pueden pasar en un avión o te puede pasar cuando bajas demasiado rápido o muchos metros en el nivel del mar.
Sí, lo digo para que la gente que no lo sepa o que no los ha padecido nunca sepa perfectamente que es un acúfeno, ¿no? Que es un ruido continuo.
Exacto, puede ser un ruido. Hay distintos tipos de acúfenos, pero la gente lo suele definir como un ruido, un zumbido, como un pitido en la cabeza o hacia los oídos, ¿no? El ruido a veces es como eléctrico. La gente te dice que nota como que tuviera la lavadora o la nevera al lado,
sí,
todo el tiempo, ¿no? Digamos que eso es como la gente lo nota. Entre el 10 y el 25% de la población lo puede tener en algún momento de su vida.
Estamos hablando mucha gente.
Es muy, muy, muy frecuente. Es muy, muy frecuente. Y lo que ocurre es que la mayoría de ellos son transitorios, que están en relación con esas circunstancias. Y en otros pueden convertirse en algo persistente. Hasta un 10% son persistentes. Es decir, que la persona nota ese ruido, ese acúfeno, ese tinnitus que se llama, ese zumbido, pues todo el tiempo. Y hace que pierda la concentración, que le den trastornos del ánimo, que no se puedan dormir, porque este ruido, este zumbido, este acúfeno, aparece predominantemente por la noche.
¿Y cuáles son las causas de este ruido?
Tenemos que tener en cuenta que hay tres grandes causas para todo esto, que pueden ir unidas, ¿no? No son excluyentes. Lesiones en la vía auditiva, es decir, a nivel de... hay una cosa que se llama la presbiacusia, que la gente no... Es decir, que oyes menos porque eres más mayor, igual que ves menos porque te vas haciendo mayor o necesitas gafas para cerca, pues todo eso también ocurre con el oído, ¿no? Pero pues también hay enfermedades en el oído externo, en el oído interno y en el oído medio, ¿no? Que son pues infecciones. Un tapón de cerumen puede provocar acúfenos. ¿Por qué? Porque está provocando una alteración en lo que es la transmisión del sonido a través de del conducto auditivo, ¿no? Hay desgraciadamente también otras cosas que son un poco más peligrosas y graves, como pueden ser algunos tumores, pero son muchísimo menos frecuentes. Hay fármacos que tienen que ver con todo esto, es decir, situaciones que pueden dañar lo que es la vía auditiva, es decir, todo lo que lleva el sonido desde el exterior hasta el cerebro. Y luego, pues existen malos hábitos, que siempre hay que decirlo, porque tienen que ver con la afectación de la musculatura cervical, las contracturas cervicales, las contracturas de la musculatura mandibular, el bruxismo. Todo eso hace que pueda tener mayor presión hacia el conducto auditivo y provocar este tipo de problemas, este tipo de síntomas, ¿no? Y luego siempre se habla del estrés, el estrés que está en todas las enfermedades, en todas las patologías neurológicas y neuropsicológicas, ¿no? Aquí también tenemos que decir que hay factores como puede ser la hipertensión, la arteriosclerosis, la diabetes. Hay muchas enfermedades, muchas patologías que podían tener, digamos, un síntoma más, el acúfeno. Uh-huh. Un síntoma más, el zumbido que puede estar en el oído.
Antes comentabas, Pepe, que habitualmente este sonido nos viene por la noche, porque entiendo que todo nos llega por la noche cuando tenemos el cuerpo en reposo, ¿no? El dolor,
en fin. En este caso, nosotros vamos a definir dos grandes tipos de acúfenos, ¿no? Que son los acúfenos objetivos, que son los que puedo oír yo y pueden oír los demás.
A ver.
Y son realmente muy poco frecuentes. Generalmente son en forma de latido, de zumbido en el oído o en la cabeza. Y el médico desde fuera, a través del fonendoscopio, puede oír ese ruido. Y es como si fuera, como si algo, la sangre en este caso, estuviera pasando por una arteria o por una malformación arteriovenosa. Digamos que ese zumbido se oye, si no hay mucho ruido en el exterior, lo podemos oír nosotros. Lo oye la persona y lo oye el otro, el interlocutor. Puede estar relacionado con malformaciones arteriovenosas, que generalmente eso es una de las cosas que preguntamos siempre a los neurólogos, cómo es ese acúfeno. El acúfeno es pulsátil, como si fuera el corazón en la cabeza. Puede tener que ver con estas alteraciones de malformaciones o puede tener que ver con que las arterias que están cerca del oído estén arterioscleróticas, es decir, su calibre esté disminuido por dentro. Y realmente lo que oímos es un soplo, igual que oímos el soplo a nivel carotidio, a nivel de las arterias del cuello. Podemos oírlo un poquito nosotros más adentro porque hay más arterias por dentro, ¿no? Generalmente eso es lo que más nos asusta a los médicos, a los neurólogos, pero son muy poco frecuentes. Realmente los más frecuentes son los otros, los acúfenos subjetivos, ese que solo los oye la persona que los sufre. Entonces, ¿qué ocurre con estos sonidos? Generalmente estos sonidos que son, que no es que la persona se los esté inventando, es que la persona los oye perfectamente, lo que pasa es que no los podemos oír los demás, tiene que ver con esa transmisión del sonido que es patológica, desde el oído externo al oído interno, hasta el cerebro hay una serie de vías. En todas esas vías puede haber alguna alteración que haga que esa transmisión del sonido no sea la correcta y haga que la corteza cerebral, auditiva en este caso, esté recibiendo una información que no sea correcta. Y aquí, como siempre hemos hablado, o en algunas cosas hemos hablado, hay un feedback entre esa corteza auditiva, que es realmente donde oye, a... hay una inhibición también de esos sonidos del exterior para poder nosotros reconocer qué es lo que estamos oyendo. Yo te estoy oyendo a ti, sé que es tu voz y hay más ruidos alrededor. Puede ser que si yo no tuviera esa corteza auditiva bien, por esa inhibición de los otros sonidos, estuviera escuchando sonidos distintos que me interfirieran realmente con la comprensión de lo que estoy oyendo. ¿Qué pasa por la noche? ¿Qué hay?
Silencio.
Entonces, en el silencio ya no hay otros sonidos externos. Entonces, aparecen esto con mayor... Es decir, les damos mayor atención.
Mayor importancia, ¿no?
Sí, realmente es que no oyes nada más, oyes solo el ruido del...
Claro, eso no quiere decir que durante el día no los estés sufriendo, sino que hay otras interferencias, vamos a decir, en la atención, ¿no?
Efectivamente, que no solo en sonidos que están alrededor, sonido ambiente, sino tu foco de atención está en otro lado. Entonces puede ser que no sean, son mucho menos molestos por el día.
Y en relación a los tratamientos, porque claro, estar con un sonido toda la noche, eso impide descansar, ¿no?
Es horrible. La gente que lo sufre no puede dormir, tiene ansiedad, tiene preocupación excesiva por todo esto, porque realmente cuando tienes el sonido estás pensando que tienes algo malo. Realmente no es malo, no es una patología que detrás en general haya algo malo, tumores, este tipo de cosas. Sí que es verdad que hay algunas patologías que podrían sí estar detrás de estos acúfenos, pero el 99,9% no hay nada detrás. Fundamentalmente tener en cuenta que si ese acúfeno va asociado a otros síntomas, como puede ser la hipoacusia, ¿no? Oír menos, vértigos, secreción por el oído, otalgia, todo eso es, digamos, más benigno en relación con la causa y el origen de ese acúfeno. Y cuando hay otros síntomas acompañantes, podríamos tener, digamos, otras patologías. Por ejemplo, si yo tengo esa hipoacusia, ese acúfeno, y además no puedo tragar, o veo doble, o tengo otros trastornos neurológicos, puede ser que esté con otro tipo de enfermedad, ¿no? Pero realmente el acúfeno que viene solo, generalmente es un acúfeno que ese sonido lo oye en toda la cabeza, no está focalizado en ninguno de los dos oídos, y la exploración suele ser normal. Lo más que se puede encontrar es una hipoacusia. El otorrino nos haría una audiometría, sí. nos exploraría el oído, nos haría la otoscopia, vería si tendríamos un tapón o tenemos el tímpano perforado o cualquiera de estas patologías que pueden estar detrás de todo esto. Realmente, si se sospecha que existe una patología distinta a esto de lo que estamos hablando, pues a veces hay que hacer pues una resonancia magnética o algún estudio vascular cerebral tipo Doppler o tipo arteriografía, pero ya digo que son las menores causas. Como me decía, tratamiento de todo esto, el tratamiento sí. de todo esto, en primer lugar, establecer una causa de ese acúfeno para quitar todo ese componente emocional que tiene, tengo algo malo. Siempre que tengo algún síntoma que no conozco, primero saber que puede ser normal y, en principio, buscar esa causa para eliminar el estrés que conlleva todo eso, ¿no? Que se asocia. Tranquilizar a la persona con respecto a qué es lo que tiene, que no es un problema grave. Que existen situaciones como que pueden aumentar eso, ¿no? Pues consumo de cafeína, estimulantes, todo eso puede tener que ver, sobre todo cuando para el sueño. Importantísimo que la gente sepa que esto no tiene un tratamiento médico ni quirúrgico específico, porque siempre vamos buscando que nos den algo que nos lo quite completamente.
Y eso no, hoy en día no es posible.
Y a veces no es tan posible, es complicado. Los acúfenos son uno de los síntomas que peor responden a medicaciones. Hay medicaciones que se utilizan, vasodilatadores, arteriales y todo esto, que pueden mejorar en parte. El uso de audífonos. Los audífonos, aunque la gente dice, no, yo no quiero el audífono porque todavía voy a oír más ruido. No, lo que vamos a intentar es que la persona oiga ese oído, oiga lo que tiene que oír, más el ruido ambiente normal, no el ruido patológico que provoca el acúfeno, ¿no? Y últimamente también existen una serie de enmascaradores de ese acúfeno, del ruido. Enmascarador es como un audífono en el que sí. Es como una música, un ruido monótono que ayuda a, digamos, oyes ese ruido y no oyes el acúfeno, no oyes el ruido patológico. Y bueno, realmente a veces hay que hacer terapia incluso psicológica, ¿no? Terapia cognitivo-conductual en el que hay una frase por ahí que dice, cuanto menos caso le haga, menos le va a molestar. Porque al final te obsesionas con ese ruido, como si fuera algo raro, malo, es raro, pero no es tan malo. Es una cosa que puede aparecer, pues mira, si aparece con la presbiacusia, uh-huh. que es con cuando oyes menos, pues digamos que es una cosa que tienes que aceptar y buscar una forma. Hay gente que usa una radio,
sí.
una radio
es que
al lado.
La terapia, ¿en qué consistiría, Pepe? ¿En ese tipo, en distraer el cerebro con otro ruido?
Distraer el cerebro con otro ruido que sea menos molesto.
Puede ser música, un programa de radio, generalmente
algún sonido, porque generalmente el problema está en que la persona no puede dormir porque tiene ese ruido continuo en el oído. Lo oye, está todo el rato oyendo eso, oye lo que tiene que oír más ese ruido. Entonces lo que hace es intentar que el cerebro se fije.
Sí, se distraiga.
Se distraiga con un ruido monótono, no es oír la radio, no es oír programas de radio. Incluso así hay música monótona, tipo música clásica, una cosa que tu cerebro no preste atención al ruido, sino que le relaje, por otro lado.
Bueno, no obstante, tú has dicho que lo primero que hay que hacer es diagnosticar cuál es el origen de ese acúfeno, que pueden ser distintos, y actuar sobre ello, y sobre todo acostumbrarnos a sobrellevar, ¿no?
Es que es duro decirlo, es duro decirle a alguien que no se le van a quitar el ruido en la cabeza, pero es la realidad. Generalmente lo que puedes, si tienes un tapón y te lo quitan, se te va a quitar, pero si lo que tienes es un oído envejecido o tienes una situación de ese estilo, pues realmente no se te puede quitar del 100%. Lo que se te puede ayudar, sobre todo en aquellos momentos que peor lo pasa, que es por la noche.
Bueno, lo que sí, de la explicación que tú nos has dejado, si miramos, hay una parte muy positiva, es que se pueden corregir, porque la mayoría un tanto por ciento de los mismos se debe a malos hábitos posturales y otros se deben al estrés. Ya los que entren dentro de lo que es una lesión auditiva, sí se puede corregir esa lesión auditiva, pero a lo que voy, que hay parte de esos acúfenos, de ese ruido, que se puede corregir.
Claro, sí, hay una, por lo menos un tanto por ciento del acúfeno, aunque no sea el acúfeno completo, es decir, la intensidad completa, sí que puede mejorar.
Yo creo que ya está explicado, no sé si te queda alguna anotación más que hacer, Pepe.
No, realmente que el
acúfeno... Lo que siempre hay que consultarlo, ¿verdad? Aunque sea pasajero.
Hay que consultarlo para sobre todo no quedarnos con la duda de que tengamos algo malo, que es lo que pensamos siempre, es decir, oiga, usted tiene el acúfeno de este origen, vamos a intentar descartar si hay que hacerlo alguna otra patología que nos sugiera por lo que vemos en lo que nos cuenta la persona o en la exploración que le hacemos. Si no hay nada, nos quedamos con ese acúfeno subjetivo, que no hay ninguna patología debajo, y quedarnos tranquilos en ese sentido. Es muy importante saber eso, porque desgraciadamente siempre estamos pensando en lo peor.
Ya. Bueno, aquellas personas que se acaben de incorporar a la radio y que hayan escuchado una voz que habla de los acúfenos, de los ruidos en el oído, y estén interesados porque estén pasando por esa situación o conozcan a alguien y quieran ayudar a esa persona, nosotros les vamos a sugerir que se vayan al apartado podcast de la web de Radio Sintonía, y ahí la conversación que hemos mantenido este lunes con el neurólogo José Bueno estará completa para que tomen apuntes sobre cómo pueden hacer frente a esta sensación de ruido en el oído, que ya nos ha contado el especialista que se da mucho entre la población y que puede tener distintas causas, por una lesión auditiva, por malos hábitos posturales o bien por el estrés en el que estamos metidos, por mucho que queramos evitarlo, Pepe.
O por todas esas juntas, que es lo peor.
En el peor de los casos, no, Pepe. Muy bien, pues nada, que continúe por la senda del buen descanso esos días de asueto que tiene Pepe aquí en la isla de Fuerteventura, y nos encontramos en 15 días. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Valoramos mucho tu tiempo, Pepe.
Gracias.
Y a ustedes les dejo, porque nada, entramos ya en Parlamento. Será en esta ocasión con la diputada del Partido Popular por la isla de Fuerteventura, María Saavedra, y nos acompaña también esta mañana el diputado del Partido Popular también por la isla, Fernando Enseñat. Ya saben ustedes que la pasada semana hablábamos con los diputados y las diputadas de Coalición Canaria por la isla de Fuerteventura, y hoy dedicamos nuestro tiempo al Partido Popular para ver lo que tienen los diputados en agenda de cara a este próximo curso político que comenzó hace apenas unos días.